En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanové y hoy sábado 28 de septiembre del año 2024 los saludo con gusto. Agradecemos a Radio Metrópoli el que nos esté dando esta oportunidad de seguir compartiendo con ustedes todos los programas que tenemos en como Cuéntamelo. Y también pues agradecemos mucho a Berenice Flores Ramos, que va a estar tomando sus llamadas. Usted ya conoce los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gracias a Berenice, también gracias a Gerardo Huerta, que está en los controles, y le agradecemos mucho el que esté atento para que este programa llegue hasta usted con esa calidad. Gracias a ambos. Te recordamos que tenemos un número de celular para que usted nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan a través de Internet, en la retransmisión los domingos a las 11 de la noche. Y si usted nos está escuchando por primera vez, gracias por hacerlo. Quédese con nosotros. Esperemos que este programa sea de su interés y de su agrado. A medida que usted envejece, el cuerpo puede reabsorber calcio y fósforo de los huesos y eso hace que se hagan menos densos, lo cual los debilita. Quédese con nosotros esta tarde en su programa Cuéntamelo. Nuestro especialista en geriatría nos orientará sobre qué debemos hacer si tenemos esa fragilidad y cómo cuidar la salud ósea. Y le agradezco mucho y le doy la bienvenida a la doctora Marisa Covarrubias Esquer, para que el que esté con nosotros esta tarde. Usted conoce a la doctora Marisa Covarrubias, ella es geriatra con estudios de la especialidad y el doctorado en España. Doctora, gracias por estar nuevamente en Cuéntamelo. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes, Gaby. Muy contenta de estar otra vez con ustedes. Buenas tardes a todos los radioescuchas.
Gracias, doctora. Y pues bueno, un tema que estaríamos abordando, bueno, que usted estaría desarrollando de mucho interés y sobre todo pues esperamos que para nuestros amigos radioescuchas también así lo sea, hablar de la fragilidad ósea. O sea, ¿qué es esto de la fragilidad? Porque pues sí escuchamos que los huesos se van descalcificando, se van haciendo más débiles, pero ¿qué es lo que lo provoca? ¿Qué es lo que es esa fragilidad, doctora?
Claro. Pues, o sea, la fragilidad ósea particularmente la da la osteoporosis, que la osteoporosis es una enfermedad sistémica que es una disminución de la masa ósea y, digamos, como el tejido que está dentro de los huesos, y pues eso produce que los huesos se debiliten y que sean más propensos a fracturarse, ¿no? Uh-huh. Pero fragilidad es un concepto todavía más amplio, ¿no? La fragilidad habla de algo que tal vez todos nosotros, por sentido común, lo hemos visto, hasta lo hemos palpado con algún familiar, padre, abuelo, ¿no? Y la fragilidad viene de un concepto del inglés. Por ejemplo, fragilidad en inglés es frail, por sus siglas, y son cinco cosas que se ven afectadas cuando un adulto mayor va teniendo o presentando esta fragilidad. La más llamativa y la primera es fatiga. La F de frail, de fragilidad, es fatiga. Entonces, la persona refiere todo el tiempo, estoy cansado desde la mañana, ¿no? No es que haya hecho muchas cosas, me siento cansado, estoy agotado. Pues hoy no hice mucho más que lavar los trastes y estoy cansado. Eso puede ser un síntoma, ¿no?, de fragilidad. Otro, la siguiente letra, digamos, del acróstico de frail es la R, que es de resistencia. Por ejemplo, la resistencia habla un poquito más de como antes yo podía ir a la iglesia caminando o ir al mercado y traerme las bolsas de regreso y ahora ya no lo puedo hacer, ¿no? La siguiente letra sería la A, que es de aeróbico, ejercicio como aeróbico, no sé, subir unas escaleras. Hay gente que vive en departamentos o vive en un tercer piso y antes lo hacía subir y bajar de forma cotidiana y no tenía esta fatiga o esta sensación de cansancio y ahora pues difícilmente tiene que subir un primer piso y descansa o pasa poquito tiempo y luego al segundo, pero de un tirón, digamos, pues no lo puede hacer. La siguiente característica de fragilidad sería la I, que es como de illness, del inglés, enfermedades, y es cuando ya voy teniendo varias enfermedades, ¿no? O sea, yo tengo 60 años y tomo mi pastillita de la presión. Pero, ¿qué pasa? Cuando tengo 80, ya me tomo la pastillita de la presión, la pastillita de la diabetes, la pastillita para el dolor de rodillas, la pastillita para la memoria. Entonces, ya tengo muchos más medicamentos, tengo más enfermedades, y entonces también eso es un signo de fragilidad. Y la última, que también es muy importante y que es de las que más podemos percibir en el entorno cotidiano, pues es la pérdida de peso. Pérdida de peso no intencional, es decir, alguien que no se pone a dieta, a régimen o con la intención de perder peso, pero de repente vamos notando que nuestro adulto mayor pues va siendo más flaquito, ¿no? Más de los brazos, de las piernas, más delgadito, la ropa le va quedando más grande. O sea, esa pérdida de peso también es otro de los síntomas de fragilidad. Entonces, fueron cinco, los voy a repetir. El primero es fatiga, el siguiente es disminución en la resistencia o el lentecimiento al caminar, por ejemplo, también. La disminución en la capacidad de ejercicio aeróbico, como subir unas escaleras o caminar una cuadra. El otro es el número de enfermedades que yo voy presentando o el número de pastillas que yo voy tomando. Y la última es la pérdida de peso. Entonces, básicamente estas cosas son las que nosotros podríamos ir revisando en uno mismo, de todos los radioescuchas que nos están sintonizando ahorita, que pudieran decir, pues si yo me estoy fatigando o me estoy cansando o estoy perdiendo peso, o sea, eso habría que estudiarse y ver el por qué, ¿no? Porque a lo mejor ya tengo unos puntos de fragilidad. De hecho, hay una escala que igual las podemos comentar en línea, o si tienen alguna pregunta, también las podemos hacer.
Oiga, doctora, estas razones que le está dando, esto de la fatiga, la resistencia, lo aeróbico, ¿esto se da todo junto? ¿Se va dando una y luego la que sigue, luego la que sigue? ¿Son como por aparición? ¿O puede sentir alguna y no sentir las otras? ¿Cómo tendría el adulto mayor que medir esto? O sea, ¿cómo saber que lo puede hacer o no lo puede hacer? Sí sé, por ejemplo, que las personas luego ya no pueden ir al tianguis porque ya no pueden traerse las cosas, porque antes sí podían dos bolsas y ahora ya no pueden traerse ni una, pero eso es parte de la resistencia, pero también influyen otras cosas, de otras razones de las que nos ha dado.
Sí, la verdad es que no hay un orden, como, o sea, por ejemplo, primero es la pérdida, la fatiga, y luego es así tal, ¿no? Yo sí tendría que ponerles un orden de lo que yo veo en mis pacientes que me consultan, tal vez de las primeras que aparece es la pérdida de peso. O sea, o sea, una persona empieza a comer menos, que también eso a veces es propio de la edad, que ya no tienen el mismo apetito que tenían antes, por esto que también hemos comentado en otros programas. Disminuye un poquito el olfato, disminuye un poquito el gusto y entonces, no sé, a lo mejor hay estreñimiento y entonces todos esos factores hacen que las personas coman menos o que a veces viven solos y también comen muy poquito, un taquito, una quesadilla y eso es todo, un sándwich y entonces no tienen una ingesta adecuada y entonces van perdiendo peso. Al perder peso se pierde masa muscular y al perder pues el músculo, que el músculo es el que nos da la fuerza y la capacidad para hacer ejercicio, cualquiera de estas que estoy diciendo de ejercicio aeróbico o resistencia, viene dado mucho por el músculo, por la capacidad muscular. Y a eso también se le llama sarcopenia. Sarcopenia es una enfermedad que es la pérdida de masa muscular, ¿no? Sarcopenia, osteoporosis y fragilidad van muy de la mano. O sea, son síndromes geriátricos, pero van muy de la mano porque obviamente la pérdida de músculo va muy ligada a la pérdida de masa ósea. Y obviamente esas dos pues nos dan la fragilidad porque ya no tengo la misma fuerza, la misma capacidad de movimiento que tenía cuando estaba más fuerte, ¿no? Entonces pudiera ser más o menos en ese orden. Y tal vez la última que pudiera ser son las enfermedades, porque a veces los adultos mayores pues no van tanto al doctor, sino hasta que se sienten mal y entonces no están diagnosticados. Y no están diagnosticados pues no toman pastillas. Entonces podrían decir muchos de los radioescuchas, pues yo no tomo nada. Ajá, pero eso no signifique que no lo necesite, ¿no? Tomar o que no tenga alguna enfermedad. Si ya fue con el doctor y el doctor lo revisó y dijo, está usted de 40, pues felicidades, qué bueno. O sea, hay que seguirse manteniendo así y hay que ver qué hábitos positivos tengo para que todo eso se haya sucedido, o sea, haya podido yo llegar a esta edad así, sin ninguna enfermedad y fuerte y bien, ¿no?
En cuanto a la fatiga, vayamos si quiere punto por punto de la fatiga, lo que usted nos da como primer punto. Esto de la fatiga se manifiesta de pronto, se va manifestando paulatinamente, o se da uno cuenta ya demasiado tarde. ¿Hay algo que se pueda hacer para ello?
Pues con la edad, la verdad, sí, fisiológicamente quiere decir lo que va de acuerdo a la edad, lo que no es enfermedad, lo que no es patológico. Es que sí, las personas mayores a lo mejor hacen más lento, poquito más lento, actividades que antes les costaba a lo mejor menos tiempo. Pero no significa que me agote. O sea, la energía vital o la capacidad de energía que yo tengo en la mañana cuando me despierto, esa no se debería de modificar. A veces también hay otros confusores, como son, por ejemplo, duermo mal, ¿no? A lo mejor hay gente que ahorita nos está escuchando y dice, uy, yo sí estoy cansada todo el día. Pero entonces cuando le hace uno la valoración geriátrica, resulta que dices que duermo muy mal. Obviamente una persona que duerme mal, pues va a estar cansada todo el día, pero no significa que sea frágil, más bien ahí que hay un insomnio que no está tratado. Entonces también sí tendríamos que diferenciar que es una persona que duerme pues sus 7, 8 horas. Y que a pesar de eso, en la mañana se siente muy agotado, ¿no? O sea, muy cansado, que el hecho de lavo los trastes y, ay, me cansé, me tengo que sentar, ¿no? O preparo la comida, guiso los frijoles y, ay, me tengo que sentar otra vez. O regué las plantas, mi jardín y todo, y me tengo que volver a sentar. O sea, eso es como una fatiga que no es normal y que se tendría que estudiar.
Okay, entonces eso, o sea, tienen que analizarlo y tienen que, pues a lo mejor irlo anotando, ¿no? O sea, decir, o sea, yo no sentía esto y ahora lo siento, pero que sí lleven como, pues no una bitácora con día y hora ni nada, sino simplemente decir, o sea, me está costando trabajo esto o ya me cansa
Claro.
esto, pero sí, para que cuando vayan con el médico le puedan decir, a ver, he sentido esto, y luego es que luego llega uno con el médico y luego dice, ¿y qué siente? No, pues ya no siento nada, ya no me duele nada. Pues sí,
O
¿por qué?
todo
Porque.
lo justifican, ¿no? Porque a veces también todo lo justifican por la edad. Y entonces dicen, pues que yo vivo cansada, pero pues a mi edad, ¿cuántos años tiene? 65. Pues no, no debería de estar ni a lo mejor alguien de 90, ¿no? Todo el día cansado, no, que al de 90 o al de 65 le digamos, vamos a caminar 15 kilómetros, bueno, pues a lo mejor eso ya es un reto mucho más grande y obviamente se va a cansar muchísimo, pero en su cotidianidad, en sus actividades de la vida diaria, no debería de sentir este agotamiento, ¿no? Y la otra cosa que dijo importante es eso, observarme, o sea, ponerme atención a mí, a mi persona. Y no justificarme todo el tiempo también de que, ah, es que no comí bien, o no dormí bien, o es que ya estoy viejito, o es que, sí, ¿será que porque me quedé viendo la serie? Entonces, nada más ponerse atención y decir, bueno, ya son varias veces, y ya ayer dormí bien, y comí bien, y aún así me siento cansado, o sea, que no es que dormí mal ni que comí mal, sino que realmente sí estoy cansado, ¿no? Poner atención en eso de que antes caminaba a 2 cuadras para ir a visitar a la comadre y ahora pues ya no llego, ¿no? O sea, ya tengo que hacer partes o llego agotadísima queriéndome sentar como si hubiera caminado, no sé, 5 kilómetros, ¿no? Entonces, esas cosas hay que irlas como uno mismo autoevaluándose, como uno mismo poniéndose atención para que cuando vayan al doctor sea eso el motivo de consulta, ¿no? O sea, que diga, es que antes hacía esto y ahora ya no estoy pudiendo. No significa que ya no pueda, o sea, o que esté malísimo para ir al doctor, sino desde que empiezo a notar algo, pues lo atiendo. Porque también otra realidad que yo he dicho en los adultos mayores es que esta capacidad de recuperación, digamos, la vamos perdiendo con la edad y que mientras más nos tardemos como en diagnosticar y tratar un paciente, mientras más grave, por así decirlo, esté, es más difícil recuperarlo. Mientras más pronto ese paciente mayor diga, es que, por ejemplo, ya no camino las 2 cuadras, pero sigo comiendo bien y estoy durmiendo bien y pues a lo mejor la intervención nada más sería pues a lo mejor un poquito más de ejercicio, actividad física específicamente para los músculos, un poquito más de proteína y esa persona ya recupera esa condición física y ya no se cae, ¿no? Que también las caídas, obviamente en estos síndromes, fragilidad, osteoporosis y sarcopenia, pues son lo que más veces pasa, ¿no? Que ya no, como no puedo caminar, me canso, se me falsea o me claudica una pierna y me caigo y me fracturo. Y obviamente pues ya van al doctor con la fractura, con la caída y con la inmovilidad. Y ahí es donde digo que es más difícil recuperarlo. No que no se pueda, ni mucho menos, sí se puede. Para eso estamos los geriatras, pero que también se puede hacer mucha medicina preventiva.
Ok. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con la doctora Marisa Covarrubias sobre fragilidad y salud ósea. Doctora, nos estaba diciendo pues que finalmente tenemos que tener esa observación hacia nosotros y poder hacer ese análisis y llevar un récord de lo que nos está sucediendo. Pero adelante con las otras razones de la fragilidad.
Sí, claro. La otra era la resistencia o la disminución en la capacidad aeróbica, es decir, subir escaleras, por ejemplo, o hacer una caminata un poquito más larga. O sea, algo de lo que me refieren mis pacientes, por ejemplo, es que antes íbamos a la plaza comercial 3 veces a la semana y recorríamos la plaza caminando, llegábamos a comer algo y nos regresábamos. Pero ahora ya no puede. O sea, da 5 pasos y se tiene que sentar. No llegamos ni a la mitad de la plaza y ya se quiere regresar porque ya está agotada, ¿no? O sea, o lo que decía también de que viven en unos departamentos, tercer piso, segundo piso, y también ya no salen de casa por esta dificultad de subir y bajar las escaleras que antes lo podían hacer y tal vez ahora ya no, ¿no? Esa disminución en esa capacidad de ejercicio, como en esa condición física, pues también es. Y que esta también viene dada porque muchas de las personas no hacen ejercicio, ¿no? El ejercicio, así como la nutrición, son los principales, pues no sé, efectos, que factores que hacen que aparezca el síndrome de fragilidad. Si yo no me muevo, o sea, me levanto, me desayuno un café y me siento en el sillón a ver la tele, todo el día me levanto, me como una sopita de pasta y me vuelvo a sentar en el sillón, y eso lo hago 1 día, 2 días, 3 días, pues realmente eso es lo que va a pasar, que se van a ir los músculos debilitando, voy a ir perdiendo peso, voy teniendo una disminución a mi capacidad del ejercicio, y entonces pues ya voy a ser una persona frágil, ¿no? Que se puede caer, que se puede fracturar.
Ahora, eso ahorita que dice la sopa de pasta, estamos muy acostumbrados a comer sopa de pasta, o sea, de fideo, de letras, de estrellas, de lo que sea, y eso... ¿Pero eso finalmente no nutre?
Pues lo que pasa es que la puede hacer, por ejemplo, con caldito de pollo y es diferente. O sea, ya el hecho de que tenga caldo de pollo o que tenga pollo desmenuzado, pues ya tiene algo de proteína y algo de consistencia. O sea, si nada más la ponen con agua, pues sí es un alimento industrializado, con conservadores, a veces con mucho sodio para todos los que son hipertensos. O sea, y no es un alimento propiamente saludable. Sería mejor, le digo, el caldito, poner el pollo, o sea, guisarlo, prepararlo, desmenuzarlo, y a lo mejor ese es un caldo o que es mejor, o el arroz integral, también son alimentos que tienen más fibra, que nutren más,
o
que
sea,
solo
el
la
arroz.
Sopa. No estoy diciendo que la sopa esté mal, lo que digo es que tomarla de todos los días, a lo mejor eso es lo que no está bien, tendríamos que complementarlo, ¿no? Con también hacer algo de carne, de pollo, de pescado, ¿no? Y no solamente la pasta. Si me encanta la sopa de pasta y la quiero comer muchos días a la semana, ok, pero entonces la pasta es mi primer plato. Pero entonces lo que voy a comer después es un poquito de pollo o con un poquito de verduras o un pedacito de pescado con un poquito de carne, o sea, algo más que me complemente sobre todo las proteínas, porque la pasta sola no tiene proteínas.
Okay. Y en el caso de, bueno, el siguiente punto sería lo aeróbico, que más o menos ya hemos estado hablando, ya nos ha estado usted diciendo de esto, de las escaleras y demás. En el tema de la enfermedad, decía usted, hay algunas personas que dicen que se sienten bien porque no han tenido ningún síntoma de nada. aún así tendrían que checarse o hasta que sientan algo.
Pues en principio, todas las personas, a partir de los 40 años, 50 años, se deberían hacer como un check-up anual o bianual, ¿no? O sea, ya dependiendo también de la carga genética que traiga cada persona. Por ejemplo, hay gente que mamá y papá son diabéticos, pues a lo mejor, y esa persona está con sobrepeso, pues a lo mejor sí tendría que hacerse una revisión anual de la glucosa. ¿Por qué? Porque hay una predisposición genética de tener una enfermedad y ella, la persona, tiene factores de riesgo como es la obesidad, ¿no? Entonces tendría que hacerse un examen, aunque ella no sienta algún síntoma como claro, tendría que hacerse chequeos de forma anual para ver cómo está su glucosa, porque ella tiene esa predisposición. Como igual la gente que es hipertensa o, por ejemplo, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. O sea, no hay algo que digas no duele, no es que le duelan los huesos o que diga, ay, yo creo que tengo. No, la verdad es la osteoporosis, para saber, es la densitometría. Es como todos los estudios que le llaman screening o, pues sí, de rutina, son para detectar enfermedades cuando aún no hay síntomas. Enfermedades que son muy prevalentes, o sea, muy frecuentes y que podemos hacer mucho al respecto para que no haya consecuencias. Entonces, sí tendrían que hacerse una revisión anual o bianual todas las personas, pues para poder saber que efectivamente está todo bien. O que no hay anemia. Por ejemplo, hay gente que está agotada, es que me siento súper cansada, se hace un examen y resulta que tiene una hemoglobina muy bajita, o sea, tiene una anemia muy marcada. Y ese es el motivo de su agotamiento, no tanto que sea alguien frágil. O hay personas que tienen problemas de tiroides, los problemas de tiroides también son muy comunes en adultos mayores y también en una prueba de sangre se detecta cómo está la actividad hormonal tiroidea. Y ahí se puede detectar, pues está cansada porque no le funciona bien la tiroides, ¿no? Y todo eso se pueden ir complementando y no esperar que esa persona, pues se siente así, o sea, está sentada todo el día porque se siente cansada porque ya está grande y sus músculos y sus huesos se deterioran sin una intervención adecuada. Cuando no se
Y
deberían de deteriorar porque pues ella, tal vez sí, con el diagnóstico de anemia y con el hierro tomado y con las indicaciones adecuadas, ella se pudiera mover, ella o él se pudiera mover mucho mejor y bien, pues.
o sea que el estudio de la osteoporosis se tiene que hacer regularmente.
Sí, o sea, también en las personas, en las mujeres, sobre todo, y en la posmenopausia o en la perimenopausia, es la principal indicación para hacer una densitometría ósea. O sea, no son en los varones a lo mejor tanto de rutina o en las mujeres jóvenes, sino en la posmenopausia, cuando sí se hace de forma, como dije, anual o bianual. Entonces, anual principalmente, como se hace la mamografía o como se hace el Papanicolaou, todas las revisiones que son de origen ginecológico deberían de incluir una densitometría porque ese es el grupo más vulnerable. O sea, el que tiene más presencia de osteoporosis es mujeres posmenopáusica.
Y nos decía usted que, o sea, que hay personas que dicen, es que yo me siento bien, no tengo nada, y obviamente, pues en el momento en que ya sienten algo es porque ya pasó el tiempo suficiente para que se hubieran atendido y no hubieran llegado a ese nivel de la enfermedad. Entonces, si no
Sí.
sienten nada, si no tienen ningún síntoma, o ¿será que sí lo sienten pero no le hacen caso? ¿O qué deberían de hacer? Digo, yo sé que se tienen que ir a checar, pero una persona que dice, no, pues es que yo estoy bien y tiene 70 y tiene 75 y es que yo estoy bien y sigo bien, pero de pronto, pues algo le sucede y algo que le trunca todas las actividades que estaba haciendo. Pero ¿cómo darse cuenta de esto? ¿Solamente con análisis, con estudios, con la ida al médico?
Pues ahorita dije varios como puntos que pudieran darse cuenta a las personas también que son sanas, que no toman ninguna pastilla. A veces empiezan a perder peso, que ese sería uno de los primeros síntomas, sin querer perderlo. Y entonces dice, pues yo estoy bien, pero ahora mi ropa me queda muy grande. O yo estoy bien, pero no estoy pudiendo hacer las cosas que antes hacía, o me mareo o algo. O sin síntomas, insisto, solamente la pérdida de peso y la disminución en su fuerza ya los debería de ser motivo suficiente para hacer algo, o sea, comer mejor, por ejemplo, y no hablo de ir al doctor, que sería lo ideal, ir al geriatra, pero si realmente no pueden en ese momento algo, pues es como poner atención en su alimentación, qué tanto estoy desayunando, comiendo y cenando, evaluar las tres comidas que dicen, híjole, es que no hago tres, hago dos. Ok, hago dos, a cómo, qué estoy consumiendo, qué es lo que debería de consumir, calcio, no sé, omegas, estoy comiendo proteína, ¿no? Y entonces ya ahí ya puedo evaluar algo y decir, hacer un cambio para seguir estando bien, independientemente de ir al doctor o tomarme una pastilla. Y el otro cambio es con el ejercicio. O sea, el ejercicio es lo que yo digo, todos los días tengo que hacer ejercicio cardiovascular, mínimo caminar 15 minutos diarios. No los camino. Ah, pues entonces lo puedo empezar a hacer. O sea, puedo empezar a caminar. O ejercicios de fuerza y resistencia, que esos son para los músculos, es con un poco de peso. Obviamente el ejercicio se individualiza. O sea, ahorita lo estoy diciendo como de manera muy general. Y pues sí habría particularidades en la cantidad, en la forma de cada persona, en el peso que les pudiera indicar. Y entonces ese ejercicio a lo mejor sí se pudiera individualizar más, el de peso o el de las ligas. Pero el caminar o el tener una actividad física continuada, eso también lo pueden evaluar y si no lo tienen, pues hacerlo, procurarlo, ¿no? O sea, ya ahí por lo menos hay una intervención en hábitos que son saludables y que no tienen nada que ver con el médico o con fármacos.
Oiga, ahorita que hablaba de alimentación, o sea, que si estoy comiendo una vez o estoy comiendo dos veces, ¿cómo puede saber un adulto mayor qué debe de comer? O sea, ¿qué cantidades debe de comer? Porque, pues bueno, finalmente dices que sí, me desayuné huevo y desayuné frijoles y comí un pedazo de pollo, pero ¿cómo poder medir lo que sí tiene que comer, que sí le esté nutriendo?
Claro, pues en general, el plato del buen comer, que eso lo que tenga todos los grupos, carbohidratos, proteínas, verduras, o sea, vegetales, frutas y verduras, agua, eso sería lo que tendría que incluir. Cada plato en cada tiempo de comida. Tendría que tener los tres. Los carbohidratos en menor cantidad, las verduras en mayor cantidad y la proteína, pues más o menos se calcula como por el kilo que pese cada persona. Si una persona pesa 70 kilogramos, pues tendría que consumir 70 gramos de proteína, ¿no? Y entonces al día. Un filete de pollo o de pescado, por ejemplo, de 200 gramos, pues tiene como unos 20 gramos de proteína, más o menos así es. Es proteína vegetal o animal también. Entonces, eso es lo que tendría que ver, que estoy comiendo de todo, no nada más carbohidratos, que lo que he dicho en otros programas, hay veces gente que desayuna café con leche y pan y cena café con leche y pan. O sea, ahí, pues si la leche lleva un poquito de calcio, a lo mejor, o proteína, pues se llevará poquitita, pero muy poca. Y el pan es puro carbohidrato, y si a mediodía no consumió ni pollo, ni carne, ni pescado, pues ya no tiene proteína animal, ¿no? Y en ese día prácticamente no consumió nada de proteína. Si toma frutas y verduras, pues ahí es fibra, muchas de las frutas y verduras son minerales también, que son buenos, pero tampoco contiene proteína. Entonces tendríamos que consumir, como digo, de todos los grupos y en una porción pues adecuada.
Ok. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Les recordamos los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Es importante que tomemos medidas de prevención. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, la fragilidad y salud ósea en los adultos mayores, y está con nosotros la doctora Marisa Covarrubias Esquer, con doctorado en geriatría. Antes de continuar, quiero pasar saludos, llamadas y mensajes de nuestros amigos radioescuchas. Saludamos a la señora Marcela, que esperemos que nos esté escuchando. También saludamos a Cande, a Cuquita, a Chabelita, a Vicky Pablo, Marilena Zulas, también saludamos a Benito Valle, a Sisi Estrada, a Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Buenas tardes. También saludamos a Marino Valencia, que nos dijo que iba a estar escuchando después el programa porque tenía pues actividades de trabajo. Así que también saludo a Julieta Alcaraz, que espero que nos esté escuchando. Y tengo llamadas, doctora, déjeme, se las paso para que nos vaya contestando. Y Nico Arana, saludos, estoy atento, escuchando a la doctora, pasando lista de asistencia. Gracias, gracias, Nico, gracias por tu mensaje. Nos llama don Arturo Alonso. ¿Cómo le va, don Arturo? Dice, pregunta don Arturo, ¿es exclusiva de la tercera edad la fragilidad ósea y qué porcentaje se presenta en edades tempranas? Gracias por este tema tan interesante. ¿Quiere irle contestando?
Bueno,
Sí, dígame.
sí, claro que sí. No es exclusiva a la fragilidad del adulto mayor. De hecho, hay veces que la fragilidad directamente la asocian con el envejecimiento, pero no. Hay personas que pueden ser frágiles o fragilidad ósea, tener osteoporosis desde temprana edad y son enfermedades de origen crónico las que la desencadenan. Por ejemplo, insuficiencia renal, pacientes que son diabéticos o tienen daño renal y que toman ciertos terapia sustitutiva o por la misma insuficiencia renal tienen déficit de calcio y pueden tener esta predisposición a enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, pacientes que se hicieron un trasplante, por ejemplo, de riñón y que toman medicamentos que son inmunosupresores, también pueden tener esta fragilidad ósea o fragilidad física. Generalmente la fragilidad en personas más jóvenes va asociada casi siempre a alguna enfermedad.
Ok, muy bien, gracias doctora. Nos llama Beatriz Serrano, ¿cómo le va Beatriz? Dice saludos a la invitada, dice muy interesante el programa. Gracias Beatriz, gracias por comunicarse.
Gracias.
Nos llama también el señor Alfredo Torres Manzano, ¿cómo le va don Alfredo? Dice felicidades a la invitada, muy importante este tema y gracias por estos temas que nos presentan de interés. Muchas gracias a usted don Alfredo, gracias por escucharnos. Raquel Cortés, ¿cómo le va? Raquel, qué gusto saludarla. Dice saludos a todo el equipo de Cuéntamelo. Gracias a ustedes estoy mucho mejor y gracias a Dios que me puso en mi camino a Cuéntamelo y a Gaby. Gracias, gracias Raquel. Espero que esté bien y le mandamos un saludo afectuoso. Adriana Díaz, ¿cómo le va Adriana? Dice saludos y pregunta, doctora, ¿cómo se le puede convencer a un señor de 72 años que necesita ir con geriatra? Ya le dijimos que es importante, pero no quiere, que no lo necesita, dice.
Ya, pues a lo mejor habría que ver algún síntoma o algún signo que ellos como familia detecten en él y que aunque él diga, yo no lo necesito, que ellos le digan, es que nosotros te hemos visto mucho más delgado, ya no tienes fuerza para hacer esto o te hemos visto que te cuesta trabajo hacer tal cosa. Entonces como que demostrarle, digamos, en lo que ellos ven para insistir, o sea, insistirle, es que te queremos seguir viendo bien. El hecho de ir con un doctor no es esperar a que tengas algo mal, sino el hecho de ir con un geriatra es para que sigas estando bien. O sea, creo que también ese puede ser un muy buen argumento, ¿no?
Okay, gracias doctora. Ernesto Corona, ¿cómo estás, Ernesto? Dice saludos a Chabelita, a la doctora, y me saluda también. Dice, está bonito el programa, dice lluvia de bendiciones, dice espero que estés bien de salud. Gracias, Ernesto, gracias. Catalina González, ¿cómo le va, señora Catalina? Dice saludos, qué buen tema el de hoy, saludos a la doctora. Gracias,
Gracias, saludos.
señora Catalina, gracias. Tengo un mensaje de Silvia Flores. ¿Cómo le va, Silvia? Buenas tardes, qué bueno que nos esté escuchando. Dice, saludos a ambas, aquí presente, escuchando con atención la explicación tan clara de la doctora. Gracias, Silvia, gracias por su mensaje. Paz Pimentel, ¿cómo estás, Paz? Buenas tardes, saludos también a tu mamá, por favor. Dice, buenas tardes, excelente tema, ya que todos no estamos excluidos de enfermedades por fragilidad ósea en estos tiempos. Así es, pues ya como nos decía la doctora, no es una particularidad de los adultos mayores. Así que gracias, gracias Paz por comunicarte. Luis Ramón nos manda un mensaje, la felicita doctora, dice que es un tema muy
Muchas gracias.
interesante y le manda un abrazo y saludamos también a don Ramón, qué bueno que nos están escuchando. Aurora
Gracias, Juan.
Pimentel, Lauro, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, muy interesante el tema, gracias a la doctora por las recomendaciones. Dice, saludos, gracias, gracias Auro. El ingeniero Sebastián Ruiz, ¿cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Dice, felicitaciones a la doctora Marisa. Aquí estamos a la escucha y puedo desearle, y pues desearles que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, ingeniero.
Muchas gracias.
Gracias por comunicarse. Y también tenemos un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar desde Uruapan. Dice, buenas tardes desde Uruapan. Qué privilegio, doctora, escuchar lo que nos comparte de su conocimiento, profesionalismo y gran calidad humana. Además, para la sarcopenia, el ejercicio con esfuerzo es recomendado, pero ¿Qué otro medio hay de combatir la sarcopenia? Ensure, Advance, la fatiga o necesidad de sentarse a los 84 años de edad, ¿qué podemos hacer para superarlo en la vida diaria, por favor? Felicidades, bendiciones a ambas conductoras, a Radio Escuchas, a los profesionales de Radio Metrópoli, que nos distinguen con programas de excelencia, de calidad y calidez sábado a sábado. Con cariño, Humberto Aguilar. A ver, doctora, entonces...
Muchas gracias. Sí, o sea, aparte del ejercicio, pues habría que hacer la valoración, ¿no? Muchas veces nosotros los mandamos a hacer ejercicio, pero si tiene algo cardiovascular que es lo que lo fatiga o lo que no le permite hacer el ejercicio, pues no lo va a lograr o lo vamos a complicar mandándole a hacer una actividad física de resistencia o aeróbica. Entonces tendría que ver la valoración cardiológica y si todo está bien, aparte el Ensure está bien, el Ensure Advance, que es específicamente para adultos mayores, tiene proteínas, HMB, pero no nada más son ese tipo de suplementos. O sea, como dije antes, es la alimentación balanceada, ¿no? Y es el comer bien y de todo, proteína vegetal o animal. Proteína vegetal puede ser desde avena, quinoa, soya, amaranto, nueces, almendras. O sea, todo eso es proteína vegetal, de origen vegetal, y proteína de origen animal, pues el huevo, la carne, el pescado, el pollo. O sea, y el comer esta proteína, la proteína principalmente es la que nutre al músculo. Entonces, cuando me dice de sarcopenia o debilidad muscular, pues son las dos cosas. El tratamiento para la sarcopenia es la nutrición, o sea, incrementar la cantidad de proteínas y el ejercicio. Y el ejercicio específicamente de fuerza o de resistencia es el que aumenta la masa muscular o la mantiene más o menos igual. Y eso es con pesitas, por ejemplo, con una liga, como dije, y va pues orientado a la capacidad de cada persona, capacidad física, problemas articulares, el número de repeticiones, el número de series. Hay veces que se puede hacer ejercicio hasta sentado. O sea, no tiene que estar de pie o en un gimnasio para hacer ejercicio de fuerza. Lo puede hacer desde su casa con una botellita de agua en cada mano de medio litro y ya eso es medio kilo de peso, o en las piernas con una polainita de medio kilo y también en las piernas sentado con ejercicios de flexo-extensión puede fortalecer su cuádriceps, que es el muslo. Hay una aplicación para todos aquellos radioescuchas que sean tecnológicos, que se llama Vivi Frail, Vivi como de vivir, V-I-V-I, y Frail, que es fragilidad en inglés, que es, antes dije como el sufijo. Ese Vivi Frail lo bajan en una aplicación, es una app, y ahí vienen hace unas preguntas, edad, enfermedades, peso, talla, ¿sí? Y de acuerdo a las características de que ustedes pongan ahí, les da como una rueda de ejercicio. Una rueda es 8 ejercicios o 12 ejercicios, dependiendo de cada persona, que los puede hacer en su casa, que son desde apretar una pelotita, exprimir un trapo, como les decía, levantar una botellita de agua, caminar en 8, subir 5 escalones y bajarlos. O sea, y en eso lo pueden hacer desde su casa.
Okay. Y lo otro que preguntaba el señor Humberto Aguilar, la fatiga o necesidad de sentarse a los 84 años, ¿qué podemos hacer para superar en la vida diaria? Pero ya a los 84, ¿no sería esto normal, doctor?
Pues dependiendo, si está en su casa y está haciendo una actividad que antes la hacía, no debería de ser normal. Habría que ver la circulación periférica, o sea, que no tenga arteriopatía periférica como, pues sí, mala circulación en las piernas, como dije antes, en su corazón, o a lo mejor mareo o algo. O sea, habría que descartar alguna otra enfermedad. Y si no la tiene y es nada más condición física, recuperar esa condición física.
Ok. Hay otra llamada de María del Rayo León. ¿Cómo le va, María del Rayo? Dice, saludos. ¿Me pueden pasar los datos de la doctora? Felicito a la doctora. Muy excelente todo lo que está comentando. ¿Nos puede pasar sus datos, doctora, por favor?
Claro que sí. El número de mi consultorio es 33-15-43-06-29. Lo voy a repetir. 33-15-43-06-29. Y en las redes, en Facebook o en Internet, me encuentran www.geriatraguadalajara.com.
Ok, geriatraguadalajara.com.
Sí.
Perfecto. Ok, Muy bien, pues adelante, doctora, por favor. Ya es la lástima, ya se nos va a terminar el tiempo, pero todo esto, como decían las radioescuchas, es algo muy interesante lo que nos está compartiendo. Así que adelante, doctora, por favor.
Gracias. Pues hablando un poquito más específicamente, como decía, de la fragilidad ósea, es decir, de la osteoporosis de los huesos frágiles, hay medidas importantes para mantener los huesos sanos. Entre ellas, pues, por ejemplo, el hecho de no tomar alcohol o dejar de fumar sería algo importante. Bebidas que las tomen en abundancia, como sería el café o la Coca-Cola, bebidas que son de color negro, también las deberíamos delimitar. Todos estos recomendaciones son para prevenir la osteoporosis. Y una ingesta adecuada de calcio, por ejemplo, una ingesta adecuada sería más o menos de 1.200 miligramos día. Generalmente, todas las mujeres posmenopáusicas deberían de estar suplementadas con minerales, con calcio y magnesio, para que independientemente de la dieta, a veces no llegamos a esa cantidad de miligramos, y entonces tendríamos que estar tomando calcio. Y así como se toma el calcio, la vitamina D también podría ser suplementada. En principio, la vitamina D se saca en sangre, se ven sus niveles y si están por debajo, se suplementan. Pero pacientes adultos mayores o pacientes que tienen obesidad o que tienen muchos problemas digestivos y probablemente mala absorción, también tendrían que estar suplementados con vitamina D en unidades de 2.000 a 5.000 unidades diarias, para que sus huesos estén sanos. O sea, es decir, la vitamina D, el calcio como suplementos, preferiblemente indicados por su médico, y el dejar de fumar, el dejar de tomar alcohol, el dejar no tomar tanto café ni Coca-Cola, también son importantes para mantener unos huesos sanos. Y el ejercicio. Se fijan, casi siempre en todas las enfermedades, el paso uno y paso dos para mantener un envejecimiento saludable, es la nutrición y el ejercicio. Y ejercicio y nutrición, o sea, uno nunca sabe cuál es uno y cuál es dos, o hay estudios que dicen que el ejercicio o la actividad física es más importante que la nutrición, hay otros obviamente que dicen que la nutrición, pero creo que los dos estarían en el mismo punto, o sea, son igual de importantes. Y si de algo de esta plática que tuvimos hoy en la tarde me gustaría que se quedaran, más allá de identificar los signos de fragilidad, es que yo qué estoy haciendo de actividad física y cómo estoy comiendo, ¿no? Porque esos dos, por lo menos hablando de sarcopenia, de osteoporosis y de fragilidad física o riesgo de caídas, son los dos intervenciones más importantes que tendríamos que hacer, independientemente si hay que hacer alguna intervención farmacológica, pues como médicos de, pues si tiene osteoporosis tiene que tomar este medicamento, si tiene diabetes tiene que tomar este medicamento, o sea, creo que tendríamos que hacer un ajuste en cuanto a su actividad física y su alimentación siempre.
Y lo que nos ha recomendado siempre, doctor, a partir de los 60 años, acudir a un geriatra para que nos vayan abriendo un expediente, para que nos vayan llevando una historia clínica y se pueda ir llevando pues una estadística de cómo va el cuerpo, ¿no?
Claro que sí, porque la verdad es que el hacer screening, por ejemplo, el decirle sus huesos están sanos y están bien, o sea, usted lo único que tiene que hacer es seguir comiendo esta cantidad de proteína, de calcio, de agua, y haciendo estos ejercicios, pues ya te da como una pauta muy importante para tú seguirte cuidando y mantenerte bien. O decirte, no, si tiene una osteoporosis importante, su riesgo de fracturas es alto. Cuando alguien tiene osteoporosis, que hablábamos de los huesos frágiles, es eso su principal consecuencia. Que cuando alguien se cae en la calle o en su misma casa, bañándose, donde sea, tendiendo la ropa, pues se puede fracturar la cadera. Y de las personas que se fracturan la cadera, solamente la mitad recuperan su situación funcional previa. Eso es muchísimo. O sea, la mitad de las personas adultas mayores que se caen y se fracturan la cadera recuperan su situación funcional previa. Entonces, para saber una de dos, pues, o sea, me toca o no recupero mi funcionalidad, mi movilidad, o sí, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer como geriatra y como esa persona que no me quiero quedar encamada o inmovilizada, pues es prevenir. Y la forma de prevenir es yendo al doctor, que me hagan un examen, que aparte no me va a doler, la densitometría es como una radiografía, unas preguntas, una valoración, si acaso unos test. y ya de ahí me pueden decir mucho más orientado qué es lo que yo necesito hacer para prevenir osteoporosis, para prevenir fragilidad, para prevenir sarcopenia. Por si me llego a caer, pues que no me fracture, ¿no? Sobre todo.
Nos llega otro mensaje, doctora, es de la señora Cecilia Rubalcaba. ¿Cómo lo va, señora Cecilia? Dice, buenas tardes, gracias por tan interesante programa. Hace muchos años las personas mayores no se preocupaban tanto por la alimentación, incluso no sabían qué era bueno o malo, se conformaban con tener leche, huevo, frijoles y tortillas, y ahora se desarrollan demasiadas enfermedades por la mala alimentación, por tanta comida chatarra, y no solo los adultos, también los niños y los adolescentes. Todo se debe al ritmo de vida que se lleva actualmente, y una pregunta para la doctora. ¿Qué tan malo es tomar leche? Porque muchos de los doctores la prohíben. Saludos. Gracias, señora Ceci. Doctora.
Gracias. Muy buena pregunta. La verdad es que la leche, por ejemplo, hablando de estas enfermedades, es rica en proteína y en calcio y sería algo positivo. Lo que pasa es que muchas personas adultas mayores tienen problemas gastrointestinales o toman medicamentos también que les hacen interacción o que les hacen tener problemas de digestión. Y el problema con la leche principalmente es que es indigesta, como tiene lactasa, y a veces con el paso del tiempo, una de las enzimas digestivas en general, no solo la lactasa, se disminuyen y entonces lácteos, alimentos lácteos, queso, leche, yogur, nos suelen caer como pesados, distender y causar maldigestiones. O sea, maldigestión quiere decir eso, o sea, algo que me cae pesado, que me inflama el estómago, y que tardo como mucho tiempo en sentirme mejor o hasta puede darme diarrea, ¿no? Si a usted los lácteos, usted cuando los toma ha notado que no le pasa nada de eso, por supuesto que sí los tiene que tomar y podría estar hasta indicado porque le digo son una fuente de calcio y de proteína. Pero el problema, o por lo que muchos doctores dicen que no, es por esto que dije a nivel digestivo. Pero hay otras opciones, o sea, también que pudiera tomar no necesariamente leche.
Y el hecho de que haya tantas leches de almendra, de arroz, de soya, de no sé cuánto, eso, ¿son leches que sí nutren, doctora?
Sí, y tienen proteína, por ejemplo, la leche de soya o la leche de almendras o la leche, pues sí, principalmente proteína vegetal y no tienen, o sea, porque hechas de lácteos, son lechadas. Les dicen leches, pero realmente son, pues, las almendras licuadas, hay remojadas como una lechada, igual la soya.
Ok. Muy bien, doctora. Pues entonces las recomendaciones son, como usted nos dijo ya al último que nos dijo, ¿qué hago de actividad física? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es cómo me siento? ¿Y qué estoy comiendo? Eso lo tienen que tener muy claro, lo tienen que analizar mucho. Y en el caso de que tengan alguna duda, pues entonces sí, recurrir al médico para que puedan tener una alimentación balanceada.
Claro. Y las cinco cosas para la fragilidad, que es fatiga, la resistencia, el ejercicio aeróbico, las enfermedades y la pérdida de peso. O sea, que yo ponga atención en si estoy teniendo alguno de estos síntomas, puedo tener fragilidad o ser prefrágil y a lo mejor hay una intervención menor que pueden hacer conmigo y para seguirme poniendo fuerte y no tener riesgo de caerme y de fracturar.
Esto de los cinco puntos que nos da, eso lo... ¿No hay alguna forma de que se pueda medir con alguna, nos daba usted una aplicación para los ejercicios con un test o algo, o sea, que exista? ¿O eso solamente?
Sí, claro, hay una escala. La pasamos los geriatras, sí. Hay una escala que se llama Frail y que pregunta esto mismo que acabo de decir. La fatiga se mide de 1 a 5. Es decir, siento fatiga todo el tiempo, es un punto. La mayor parte del tiempo, 2 puntos. Algo de tiempo o nada de tiempo, son 5 puntos. Resistencia, puedo subir 10 escalones sí o no, sí es un punto, no es 0 puntos, y tiene dificultad para caminar 100 metros o 2 cuadras sin descansar, sí o no, igual se puntúa 1-0. Las enfermedades ponen una lista de enfermedades, dependiendo cuántas tiene, si tiene de 0 a 4 puntúa 0, si tiene más de 4 puntúa 1 y así. Y la pérdida de peso de acuerdo a su peso actual, peso de hace un año o el último que recuerda, se hace una fórmula y ya también se puntúa eso y da en probable fragilidad sería de 3 a 5 puntos y prefrágil 2 puntos y sin fragilidad o una persona fuerte es 0 puntos. Entonces,
Muy bien,
esta
pues
escala
ya
es la que más
lamentablemente ya se
te
nos fue el
pasa.
tiempo, doctora. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Mucho que platicar todavía sobre estas
Sí.
recomendaciones. Le agradezco y ya nos escucharemos en una próxima ocasión, doctora.
Muchísimas gracias, Gaby. Saludos a todos. Buenas tardes.
Gracias a usted, amigo, por escuchar. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Tenemos una cita la próxima semana. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.